Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 horas 30 minutos. Soy Alfonso Blasco, esto es La Mañana. Con La Mañana, COPE Uxama. Mañana de esta jornada de viernes 1 de marzo estrenamos el tercer mes de este 2013 y lo primero que hacemos a esta hora, como cada día, es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenos días.
Pues saludos, muy buenos días, Alfonso, a ti y a nuestros oyentes de COPE Uxama, también a nuestros compañeros de la emisora hermana. Hoy es sin duda un día intenso desde el punto de vista informativo, pues, puesto que nos despertábamos con la noche acuerdo entre la Diputación y el Comité de Empresa que paraliza el proceso de externalización de las residencias después de 10 meses de conversaciones y de protestas y manifestaciones, concentraciones también en los 4 centros residenciales que dependen de la institución provincial. Ayer se llegaba a un acuerdo a última hora de la noche con el comité de empresa que pasa por una rebaja salarial del 5%. Queda pendiente el futuro de las residencias que no son propiedad de la Diputación, que son 2, El Rollo y Navaleno. La institución provincial tiene previsto vaciar centros, salvo que se llegue a un acuerdo. En el caso del Rollo estamos hablando de un acuerdo con el obispado de Osma Soria, puesto que el patrono, el principal patrono, es el obispo de la diócesis, y en el caso de Navaleno se tendría que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de la localidad, si bien lo cierto es que en Navaleno hay 22 residentes y parece más que probable que ese centro se va a cerrar. Hoy en la Diputación han comparecido en rueda de prensa el presidente Antonio Pardo y representantes de los 2 sindicatos de UGT y CESID que han firmado la totalidad del acuerdo, puesto que es un acuerdo que ha llegado casi con unanimidad. También lo han firmado Comisiones Obreras y USAE, pero no así estos dos últimos sindicatos en el punto referente a la rebaja salarial. En ese punto, estos 2 sindicatos se han opuesto, no estaban dispuestos. Finalmente, la Diputación ha logrado o ha conseguido el objetivo, el que perseguía desde el primer momento, que es reducir el déficit. Concretamente lo hará en 1.800.000 euros. Reducirá el gasto que le supone la gestión de estas residencias y, por lo tanto, Antonio Pardo se ratificaba en que, en cierto modo, no han sido negociaciones, puesto que la Diputación ha esperado, por decirlo de alguna manera, a que los sindicatos se plegaran a las exigencias que se hacían desde la institución provincial para facilitar ese acuerdo que evite la externalización de las 4 residencias. Van a reforzarse las plantillas de la residencia de Los Milagros y de la residencia del Burgo de Osma, y se asegura tanto por parte de los sindicatos como por parte de la Diputación que no se van a perder empleos. Hay 141 trabajadores fijos entre todas las residencias y otros 40-50 que son interinos, pero insisten en que no se van a perder esos empleos y que se va a intentar recolocar ese personal interino en los centros conforme se vayan ampliando los residentes, tanto de la residencia de Ágreda como de la residencia del Burgo de Osma. Hoy además ha habido pleno en la Diputación Provincial, imaginamos que se ha dado cuenta también a portavoces, un pleno que ha seguido Luis Miguel Largo.
El pleno de la Diputación Provincial pues se ha centrado, como no, sobre todo en el turno de ruegos y preguntas, en este hecho. Lo más destacable ha sido que tanto el portavoz del partido de la Plataforma del Pueblo Soriano, José Antonio de Miguel Nieto, como el portavoz del Partido Socialista, Ángel Núñez, han pedido la dimisión de Antonio Pardo. Le han manifestado que o bien ha engañado o bien se ha equivocado, porque el primer momento hablaba de que no existían negociaciones con los representantes de los sindicatos y, en cambio, se han desayunado con ese acuerdo que se ha alcanzado. El propio Antonio Pardo ha contestado y les ha dicho que era una pataleta, una rabieta la que tenían los miembros de la oposición. Hemos asistido a un ligero enfrentamiento, lógicamente, entre sobre todo el miembro del PPSO, donde Antonio Pardo le ha recordado que más tiene él que arrepentirse o más problemas tiene él a la hora de de cambiar de opinión y de evolucionar que los propios populares. Y la verdad que se han quedado muchas preguntas en el aire que lanzaba el Partido Socialista: ¿qué va a pasar con la residencia del Rollo? ¿Qué va a pasar con sus mayores? Y posteriormente, una vez finalizado el pleno, el propio Antonio Pardo ha destacado que tiene una reunión con los portavoces tanto del PPSO como del PSOE para explicarles el acuerdo alcanzado con los sindicatos. Pero hemos asistido al punto fundamental, esa petición de dimisión, que lógicamente no ha sido tenida en cuenta por parte del presidente, que les ha acusado de tener una rabieta porque se ha conseguido llegar a un acuerdo y que era lo que se está buscando desde el principio.
Pues decimos también de esta amplia rueda de prensa del presidente junto con los sindicatos, que ha durado aproximadamente una hora, que en todo momento se ha insistido en que se va a tratar de buscar una solución para el Rollo y para Navalino, fundamentalmente para la residencia del Rollo. Lo cierto es que sí que ha existido una tirantez entre el presidente Antonio Pardo y el obispado de Osma Soria en este proceso, después de que el obispado manifestara que no se había comunicado al principal patrono esa intención de externalizar la gestión de la residencia del Rollo, y por lo tanto había cierto malestar debido a esta cuestión. El presidente ha dicho que se van a retomar esas conversaciones con el obispado, que se ha dirigido una carta al obispo, que las relaciones son buenas entre ambas instituciones y que están convencidos que la residencia del Rollo, puede llegar a tener 72 residentes, puede funcionar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no genere en la institución provincial. Vamos a escuchar, merece después, como decimos, de 10 meses en las que hemos visto de todo, manifestaciones de todo tipo, encierros en los centros de los trabajadores del comité de empresa, plenos más que tensos con la presencia de los trabajadores, y que finalmente han derivado en este acuerdo. Por cierto, que los sindicatos también han tenido que explicar su postura, puesto que, como decimos, han sido meses de todo tipo de acciones y finalmente parece que quien se lleva el gato al agua, en este caso, es la Diputación. Vamos a escuchar, en primer lugar, la valoración que hacía Antonio Pardo del acuerdo que se ha alcanzado.
Creo que había un esfuerzo por parte de todos, un sacrificio por parte de todos, pero también la Diputación Provincial, lo tengo que decir muy alto y muy claro, se siente contenta de este acuerdo. Lo va a defender, va a impulsarlo, y desde luego también por ahora esos dos centros que quedan como centros públicos, como son Los Milagros y como es la residencia de San José de Burgos y Osma, deberían de convertirse en centros de referencia, en centros de excelencia, al tratarse de dos instalaciones propias de la Diputación Provincial, como así también se ha manifestado en algunas otras reuniones que hemos mantenido. O sea, conformes, contentos, satisfechos, el esfuerzo está ahí hecho, la Diputación tiene muchas más cosas que hacer, no solamente hablar de residencias, lo venimos haciendo desde hace tiempo, pero es una parte muy importante de todo lo que es el ámbito de personal y de gasto que tiene la propia Diputación Provincial. Se abre un camino nuevo, ese camino es el que está estábamos planteando y buscando. Yo creo que ha habido un punto de referencia, y agradecer a las cuatro centrales sindicales que han firmado ese documento, especialmente a las que hoy nos acompañan a esta rueda de prensa, que son UGT y CESIF, a todos los trabajadores de la Diputación Provincial. Se han vivido momentos duros, complicados para todos, todos somos humanos, todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestras relaciones, nuestra familia y todo lo demás, pero pedimos que a partir de estos momentos las cosas cambien y todos hagamos el esfuerzo de impulsar lo que tenemos por delante.
Como les decíamos, los sindicatos también han tenido que explicar su postura, puesto que Comisiones Obreras, ya hemos comentado, y USAE se ha negado a esa rebaja salarial, o no lo han firmado, mejor dicho. UGT finalmente se ha plegado. CESIF sí que estaba por la labor desde un primer momento de negociar una rebaja salarial, porque sabían que en la Diputación no cabía otra posibilidad. El responsable de UGT, Alberto Lozano, explicaba por qué han tenido que cambiar en este punto.
Hay cuatro centrales sindicales que han firmado el acuerdo, pero hay uno de los puntos, que es la bajada salarial, en la que solo hemos firmado CESIF y UGT. Evidentemente, como podéis comprender todos, CESIF y UGT no querían una bajada salarial para los trabajadores de las residencias, pero sí que sabíamos que era condición sine qua non para que siguiera la negociación con la Diputación, lo que nos ha obligado a acercar posturas con ellos para que haya una bajada salarial.
Y el CESIF confiaba en que el presidente cumpla su palabra y se haga un esfuerzo por parte de la institución a la hora de negociar para evitar esos cierres. Hablamos de Navalino y El Rollo, cuyo futuro está más en entredicho.
Yo espero que el presidente, como ha manifestado, cumpla su palabra y podamos negociar de alguna manera la salida del Rollo, fundamentalmente en un mantenimiento de ese centro de trabajo como tal, y a través de la comisión de seguimiento buscar la salida, porque parece ser que hay muchas posibilidades de reforzar las plantillas tanto en Ágreda como en el Burgo de Esma, con lo cual podemos también de alguna manera decir que podemos recuperar parte de ese personal temporal que pueda estar allí a trabajar en las mismas.
Pues el lunes, por cierto, se abrirá en la mesa de contratación las ofertas de esas tres empresas, puesto que son los pasos administrativos administrativos que se tienen que seguir, pero se llevarán a esa mesa de contratación, pero ahí quedarán. El siguiente paso es llevar al pleno del 14 de marzo este asunto, al pleno del 1 de abril este asunto, y en ese pleno lo que se abordará es el acuerdo alcanzado con los sindicatos, y por lo tanto habrá que indemnizar, ya lo manifestaba ayer el presidente como un supuesto, ahora ya es un hecho, habrá que indemnizar a las empresas que han presentado sus ofertas y quedará también ese coste del estudio de Mensor que se hizo desde la Diputación sobre la externalización de las residencias. Capítulo cerrado, entre comillas, esta polémica externalización, que finalmente no va a ser tal, de las residencias, y dejamos la Diputación, pero nos acercamos hasta el Ayuntamiento. Allí hoy el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ha hablado también de cuestiones polémicas en estas últimas semanas, como es ese anteproyecto de ley de reforma de la administración local que está planteando el gobierno. Ha recordado Carlos Martínez que desde el ayuntamiento se ha encargado un estudio al secretario sobre las competencias impropias que asume en este caso en el ayuntamiento de Soria para hacer un coste de lo que supone, y cuando se tenga este estudio completado se va a analizar si presentará alegaciones como ayuntamiento o bien dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias para tener más fuerza. Además, también decirles que todavía no se han cerrado las negociaciones con los propietarios del solar adyacente del mercado, pero sí ha anunciado el alcalde Carlos Martínez que al pleno de, en este caso sí, del 14 de marzo, al pleno del ayuntamiento, se va a llevar ya la adjudicación a una empresa de la primera fase que conlleva la construcción del mercado de abastos. Temas que vamos a abordar a partir de las 14:20 horas. Esperamos que nos acompañen.
Gracias, Sonia. Te escuchamos luego.
La mañana. COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
7 grados los que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios en Soria capital, con cielos ligeramente nubosos, aunque ahora mismo se ve el sol y continúa, eso sí, la alerta por nieve, aunque el tiempo mejora de cara al fin de semana. Nos vamos hasta el Burgo de Osma. Copi Usama, ¿cómo están las cosas por allí? Muy buenos días, Sandra de Pablo.
Muy buenos días, Alfonso. Saludos desde el Burgo de Osma. Parecidas las cosas, ¿eh? 8,4 grados centígrados, cielos cubiertos, día gris. Hemos visto débilmente el sol en algún momento de la mañana, pero lo disfrutamos de la compañía del astro rey en estos momentos.
Habrá que, este fin de semana yo creo que sí que podremos, ¿no? Habrá que aprovecharlo.
Sí, habrá que aprovechar. Por lo menos hemos despedido este febrero horrible, Alfonso. Nos comentaban empresas, comerciantes de la zona que no han conocido otro mes como este, ¿eh?
Es duro. La verdad es que ha sido fresquito y...
No solo fresquito. También a la intemperie económica que vivimos.
Ah, bueno, sí, eso ya... Tema aparte, ¿no? Yo creo que eso ya estamos casi acostumbrándonos, por desgracia.
Esperemos que este marzo nos traiga alegrías.
Esperemos que sí. Oye, además también poco a poco va llegando el buen tiempo, la primavera, y eso pues nos anima a todos un poquito, ¿no? A ver si también se nota en la economía.
Ya se notan los pajarillos, llevan cambiando por las mañanas, están más contentos, más alegres. Vamos a ver si los pequeños de la naturaleza nos infunden un poco el ánimo a todos, ¿no?
A ver, hoy, Sandra, vamos a hablar de las marzas, porque ya estamos en marzo, ¿no? Yo siento curiosidad, la verdad.
¿No sabes lo que son las marzas?
No, sé que es una especie de saludo al año nuevo.
Pues mira, si quieres te dejo con Agustín del Pino, que él tiene todos los detalles.
Venga,
¿te parece?
Vale, adelante.
La noche de San Pedro.
Vamos a hablar de las marzas, de este cambio de mes, del 1 de marzo, de qué pasaba, de qué hacían las tradiciones hace muchos años en estas fechas, a finales de febrero, principios de marzo. Las marzas era el nombre que recibían los cantos con los que se recibe a este mes y se conmemoraba de una manera o de otra la llegada de la primavera. Y sobre todo había canciones el último día de febrero o el primero de marzo en muchas localidades. Hemos buscado una en la provincia, Fuente Hermejil. Juan Aguilera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si he definido bien más o menos lo que son las marzas. ¿Cómo vivís las marzas en Fuente Hermejil?
Lo has definido perfectamente. Bien, es como se celebra el último día de febrero. Según tradición desde tiempos inmemoriales, desde tiempos de antes de que Julio César impusiera en el calendario de los territorios que dominaban los pueblos romanos, pues los moradores de la península ibérica, en este caso en nuestra zona, pues iniciábamos el año esta noche de luna llena.
Ellos arrancaban el año aquí.
Efectivamente.
Los chinos lo hacen un poquito antes y los romanos ya lo hacían a principios de lo que ahora llamamos marzo, ¿no?
Efectivamente. Se celebra la exaltación de la naturaleza, lo que son las marzas. Entonces, seguimos haciendo la tradición, seguimos intentándolo cada vez con más dificultad porque cada vez hay menos gente para hacerlo. pero bueno, ahí estamos en ello.
me he ido a la Wikipedia, que a algunos les tiene mucho miedo, es una especie de diccionario, nos dice, en 1925 la RAE ya definía las marzas como coplas de los mozos en Santander, cántabros, que iban cantando por la noche, por las casas de las aldeas, en alabanza de la primavera y de los dueños de las casas, y también iban pidiendo algo de dinero, una manteca, una morcilla, iban pidiendo algo. Nosotros, o vosotros, no sé si seguís haciendo esto, si vais,
sí,
por las casas.
Sí, sí, hay unas coplas, como bien dices, con una entonación en tono menor, una entonación ahí un poco desgarrada, y seguimos teniendo la letra, y la letra, si quieres, te...
Sí, sí,
te recito alguna.
¿Te sabes alguna? Sí, si quieres, sí, recitar, rapear o cantar, sí, bueno, lo que quieras.
Lo que es esta noche, entra marzo. Entraremos en buen año, de medianoche arriba, entraremos en buen día. Marzo y entra abril, florido le vi venir. Sale abril y entra mayo, con las flores en la mano. Mes de mayo, cuando los fuertes calores, cuando los enamorados andan en busca de amores. Bueno, y así recorremos todo el año. Se hace mucha incidencia en los meses en julio y agosto, con el tema de la siega.
Claro.
Es una solicitud, es un quitar los malos farios y buscar buscar felicidad y buscar buenas cosechas, es un deseo, es así.
Es una forma también de bueno, recordar el calendario, que luego se vivía de acuerdo a lo que ocurre. La recogida del producto, antes se había sembrado, y también la gente venía de un invierno que era largo y duro, como siempre.
Eso es, en el mes de julio se segaba, en el mes de agosto había que trillar, en septiembre se trillaba, y bueno, pues aquí nos comentan las coplas que el dichoso mes, el de septiembre, que era cuando tenías todo recogido, dice que ojalá durara para siempre, y que el vino no faltara y la carne de cochino por ser la mejor tajada.
Oye, está muy bien que recordéis hoy las marzas. ¿Sabéis si en pueblos cerca de Fuentermagil también se celebra la misma fiesta?
Pues no lo sé, pero me imagino que sí. Me imagino que si no en todos, en casi todos los pueblos tendrán algo, porque esto no es una cosa muy 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 local, era una cosa general. Lo que pasa es que, claro, las tradiciones se pierden con la gente. La gente, cuando no va perdiendo las tradiciones, es una pena, pero es así. Estamos luchando por ello, pero hasta dónde podemos llegar.
Vosotros habéis conseguido en Fuentermagil, por si la gente de la provincia que nos escucha no sabe, pues que conservéis música tradicional. Seguís teniendo vuestros gaiteros de más menos edad, pero que conservan coplas, canciones, músicas de muchas épocas. Y luego habéis conseguido que, bueno, por ejemplo, este verano pongáis en marcha toda una jornada, un par de jornadas de fin de semana en verano, pues recordando lo que nos has dicho antes, la trilla, cómo se recogía el cereal en el campo, cómo se plantaba, cómo se trabajaba con los mulos, cómo trabajaba un zapatero en su casa, porque había mucha artesanía. Habéis conseguido que las cosas que se hacían en los pueblos hace unos años se recuperen de vez en cuando, al menos en verano lo hemos visto, ¿no?
Sí, a lo largo de todo el año tenemos diferentes tradiciones. El tema de los gaiteros doy feo porque yo soy uno de ellos. Lamentablemente hemos perdido este invierno, perdimos al más mayor, a Andrés, un recuerdo desde aquí para él. Seguimos con ello. Y el tema de, como bien has expuesto, veo que estuviste por allí, que te empapaste de la tradición. Bien, pues durante todo el año tenemos cosas que hacer, desde las navidades, en los carnavales, ahora con las marzas, ha quedado llegado a pingar el mayo prontito. Luego celebramos las fiestas en verano, los críos salen a pedir del gallo, el día de Año Nuevo seguimos pidiendo, intentamos seguir o recuperar o de alguna manera plasmar esas tradiciones que había antes. Cada vez es más difícil porque la gente ahora está fuera, no está en el pueblo, entonces, pero bueno, creo que lo vamos consiguiendo poco a poco.
No es fácil, pero bueno, la gente está en el pueblo entrando y saliendo. Los que estáis pues en Soria trabajando en otros sitios, os vais acercando. Por ejemplo, de las marzas habéis decidido, pues mejor lo hacemos el viernes, que estamos ya más gente y mejor juntar más número de personas,
sí,
¿no?
Sí, con el tema de las marzas, independientemente de lo que lo que es la noche del último día de febrero, pues al día siguiente, el 1 de marzo sí se celebra. Se celebra, pues hoy están la gente, los que hay en el pueblo están de hacendadas, bueno, allí se llama estorbaos, ya sabes, arreglando caminos, veredas, arreglando los desaguisados que se supone que el invierno ha dejado por el pueblo, por las calles, y luego esta noche hay cena. Se juntan los hombres, se juntan las mujeres y cenan. Ya no con lo que se pidió, lo que antiguamente se pedía el último día de febrero, pero bueno, pues cada uno pone lo suyo, se hace y hay cena y se siguen reuniendo. Y probablemente esta noche terminarán cantando las marzas.
Oye, aparte de cantar las marzas, tú que tocas, imagino que la dulzaina. ¿Habrá música también de dulzaina esta noche? ¿Los gaiteros
pues,
salen?
Pues todo puede ser.
Todo puede ser.
Todo puede ser.
Incertidumbre. A la gente que no sepa lo que son las marzas, no sé, si alguien quiere cogerse el coche y darse una vuelta, puede verlo, puede pasarse por algún pueblo. Supongo que la gente está abierta a recibir a nuevos amigos, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa que, mira, el tema de las marzas, cuando, si el último día de febrero pilla en fin de semana, pues probablemente podremos salir y cantar y ver. Pero si pilla entre semana, como hoy, como está, difícilmente podremos hacer algo. Hoy se celebrará, pero hoy se celebrará en plan casi familiar y casi... no es como en verano cuando hacemos la exaltación de los temas tradicionales, que salimos a la calle. Obviamente el tiempo
también
nos lo impide ahora. Es un poco más familiar, más en familia, más de reunión de amigos, más que otra cosa.
Pero bueno, está bien también ir saludando la primavera, que estamos ya cansados de mucho.
Claro.
Juan, muchas gracias por estar con nosotros en la radio.
Encantado de estar
y
con vosotros.
Y contarnos esto. Hasta luego.
Bien, adiós, adiós.
Bueno, pues Alfonso, ya te has enterado un poquito más.
Ya me he enterado. Pues sí, la verdad es que sí, me ha resultado curioso. La pena es que, bueno, que son tradiciones de estas que poco a poco estamos perdiendo. Pero bueno, van remontando así, nos vamos aferrando a ellas también.
Hay que cultivarlas y cuidarlas, que de eso viven también nuestros pueblos.
Pues sí, Sandra, me ha gustado tanto que te voy a invitar a Camaretas.
Venga, vamos.
¿Te parece bien?
Vamos a ver, una cañita, ¿no?
Venga, vale.
Mira qué camisa. ¿Entramos?
Yo no. Yo lo tengo claro. Tal y como están las cosas, los precios más baratos y las ofertas para ahorrar están en Camaretas. En Orchestra, por ejemplo, todo el año tenemos el 50% de descuento con la tarjeta Club. Eso es ahorrar.
Camaretas, el centro comercial de Soria.
Buenos días, Silvia.
Buenos días, José Ángel. Ya está aquí el fútbol 3x3. Hoy es el último día para apuntarse, así que todos aquellos que no lo hayan hecho aún, que se den mucha prisa. Os recuerdo los requisitos. 1. Pueden participar equipos de 4 niños y niñas nacidos entre el año 2001 y el año 2006, es decir, de entre 6 y 12 años. 2. Podéis entregar las inscripciones solo hasta las 19 horas. 3. El próximo viernes 8 de marzo comenzamos.
Ánimo, chavales, y que gane el mejor. Venga, ahora cuéntame eso de Hipersimpli, que me tienen ascuas.
Escucha, mañana en Hipersimpli te devuelven el 25% del importe de tu compra.
Madre mía, el 25%.
¿Cómo lo has oído? Si te gastas 100, te devuelven 25 para tus próximas compras.
Está claro que el que no ahorra es porque no quiere.
Y eso no es todo. No sé si habrás visto el nuevo catálogo de Hipersimpli, pero te cuento que tienen cientos de productos con la segunda unidad al 70% de descuento. Si sumas esto a lo de mañana, haz cuentas de lo que te puedes ahorrar.
Sí, ya te decía yo que Hipersimpli se está poniendo de moda.
Y ya te digo yo que tus compras en Camaretas son todo ventajas. ¿Te cuento alguna más? En Alena Flelu Camaretas, tu segundo par de gafas por un euro más. Y además te regalan un ebook de 7 pulgadas para disfrutar de tus libros, vídeos, fotos.
¿Quieres otra ventaja? En Miroto descuentan el IVA. Como lo oyes, todos sus productos con un 21% de descuento.
Ah, no olvides que mi armario necesita renovarse. Renovarse con la nueva temporada de moda de Camaretas. Todas las tiendas tienen todo lo nuevo y estoy como loca por verlo todo.
Abre bien esto. Tus compras en Camaretas, todo ventajas.
Por cierto, ya sé dónde veo mañana el Madrid-Barça. En los bares de Camaretas.
Hasta la próxima semana.
¡Anda! ¡Mira qué camisa! ¿Entramos?
Yo no. Yo lo tengo claro. Tal y como están las cosas, los precios más baratos y las ofertas para ahorrar están en Camaretas. En Zomanía, 15% de descuento en artículos de correaje, descanso y jaulas. Eso es ahorrar.
Camaretas, el centro comercial de Soria.
Soria, estar informado.
12 horas 53 minutos, continuamos en la mañana. Cope Soria, les contamos que en el día de ayer los fieles sorianos despidieron al Papa con una misa de acción de gracias por su pontificado. La comunidad eclesiástica soriana y numerosos fieles se reunieron ayer en la iglesia del Salvador de la capital soriana para despedir al Papa Benedicto XVI, cuya renuncia se hizo efectiva también en el día de ayer a partir de las 8 de la tarde. Misa en la que estuvo presente el obispo de la diócesis de Osma-Soria, Gerardo Melgar Viciosa, quien calificó de realmente
espléndido el pontificado de Benedicto XVI, cuya renuncia al ministerio petrino ha sido una decisión tomada con plena conciencia y con total libertad, lo que demuestra su grandeza, humildad y la categoría de su persona, tal y como destacaba Gerardo Melgar Viciosa, con quien estuvo también nuestro compañero Chus Andrés, al que escuchamos a continuación.
Don Gerardo, una ceremonia especial la que hemos tenido hoy en la iglesia de El Salvador.
Sí, además yo creo que una ceremonia que la gente ha reaccionado y muy bien, porque realmente había mucha gente en ella, y bueno, pues siempre la despedida de un gran papa, que es lo que hemos tenido, ciertamente, pues era por otra parte una ceremonia emocionante, ¿no? Yo estaba un poco emocionado también, incluso a la hora de predicar de él, y que porque realmente, bueno, primero a mí fue también el que me nombró obispo, por lo tanto, por partida doble, ¿no? Pero realmente yo creo que no se merecía menos, pues que hiciéramos una celebración pidiendo, dándole gracias a Dios por él y pidiendo también pues que le siga ayudando.
Y dentro de poco saludaremos también al sucesor, ¿no?
Sí, además yo creo que no puede tardar mucho, porque ahora con el motu propio que dio, que ha cambiado un poco, pues antes había que esperar 15 días desde la muerte, vamos, desde los que se hacían los funerales para que los cardenales llegaran a Roma, pero ahora esto ya se sabía, y por lo tanto prácticamente me imagino que están casi todos los cardenales ya en Roma, y por lo tanto yo creo que sobre el 8 o el 10 tendremos papa, ¿eh?
Don Gerardo, muchas gracias, que todo resulte bien también en este tiempo de Cuaresma.
Finalmente, también el obispo de la diócesis de Osma Soria pidió a todos los católicos elevar fervientes oraciones para pedir por la acertada elección del nuevo papa y que el Espíritu Santo ilumine al colegio cardenalicio para que elija como sucesor de San Pedro a la persona que mejor pueda llevar adelante la nave de la Iglesia. Esto sucedía en el día de hoy, para saber todo lo que pasa en torno a la ciudad del Vaticano.
Los tienen derecho a la enseñanza de forma gratuita. Los niños tienen derecho a un hogar y a que se les proteja de los malos tratos. Y los niños no tienen derecho a nacer. Las mamás lo que necesitan es ayuda.
Si valoras la vida desde su inicio, colabora con Fundación Vida. Ayudarás a muchas madres a seguir adelante con su embarazo. El aborto no es la respuesta. Llama al 91-435-1728 o haz un ingreso en la cuenta de Fundación Vida en cualquier sede del Banco Central Hispano. Muévete por la vida.
¡Ayuda a las mamás!
En Supelso tenemos rebajas de hasta el 40% en electrodomésticos hasta finales de marzo. Aprovecha esta oportunidad. Rebajas en informática, en tablets, en pequeños y grandes electrodomésticos. Todo en Supelso. Entrega express y gratuita en 12 horas en Soria y provincia. Productos 100% nuevos. Ven, pásate por Supelso y aprovecha el 40% de descuento. Supelso, Avenida de Valladolid 103, Soria.
En estos momentos, Caja Rural de Soria les ofrece la información del tiempo y previsiones para las próximas horas.
7 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Las máximas se superan así, las máximas previstas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que marcan esas temperaturas en 5 grados, mientras que las mínimas serán de 1 bajo 0, con cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles localmente moderadas, sobre todo en la primera mitad del día y en zonas de montaña. La cota de nieve se sitúa en torno a los 600-800 metros, con temperaturas mínimas máximas en ligero ascenso, vientos que soplarán de norte a noreste flojos con intervalos de moderados. Y ya de cara al fin de semana, las máximas que suben un poquito se sitúan en torno a los 7 grados, las mínimas serán alrededor de los 3 bajo cero y los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas y algún intervalo nuboso en el extremo norte de madrugada. Las temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, con heladas débiles, moderadas en zonas de montaña y máximas en ligero a moderado ascenso. Los vientos serán variables flojos con predominio de la componente este. El tiempo, como cada día, cortesía de Caja Rural de Soria.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para ayuda al desarrollo provincial.
Toda la información sobre las ayudas para apoyar tu inversión.
Te ponemos al día sobre requisitos, plazos, documentación.
Contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados.
Soria Activa, una organización abierta con la que pretendemos que el acercamiento sea interactivo, fácil y sin complicaciones.
Soria Activa y Caja Rural de Soria, por el futuro de la provincia.
Hay marcas eficientes y coches eficientes. Si tienes los dos, te vuelves imparable. Por eso en Hyundai podemos ampliar el plan PIBE del gobierno. No importa la edad que tenga tu coche. Ahora conduce un i30 eficiente desde 11.900 euros. Hyundai.
Véalo en Julián Untoria, su concesionario Hyundai en Soria.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Llegamos a las 13 horas, les vamos a dejar con las noticias de España y el mundo. Volvemos en 5 minutitos con más cosas, más temas que contarles aquí en La Mañana, en COPE Soria.
La Mañana.
COPE Soria. Estar informado.